El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Esta es la semana de la Navidad, pues voy a empezar con una historia pequeña de la Navidad. Había dos niños, hermanos, que recibieron un regalo de la Navidad. Uno era un niño, era otro niño. Y el niño pequeño y su hermana cabalgaban a lomos del nuevo en el caballo de madera. Y que les dieron como regalo. Y de repente, el niño se volvió hacia su hermana, diciendo, y le dijo, Si uno de nosotros se bajara, habría más espacio para mí. ¿Qué es la implicación? Él está diciendo, uno de nosotros, pero ¿qué él estaba pensando? En su hermanita. Y que en esta época, en verdad, es un tiempo de gran egoísmo. Muchos piensan de ese tiempo, desde el tiempo que éramos niños, hasta hoy, piensan de la Navidad en términos de egoísmo, centrado en una idolatría. Pero en ese texto, encontramos el apóstol Pablo, sentando en la cárcel, con mucho gozo. ¿Por qué? Él expresó una doxología, una manera de adorar a Dios. Él tenía mucho gozo en Dios. Su vida no estaba centrada en sí mismo. Su vida estaba en una vida de mucho gozo. Pruebas mucho más difíciles que tenemos, pero con gozo más que tenemos. ¿Por qué? Su atención y su vida estaba centrada en Dios. Si tu teología de Dios no es una guía, una ayuda para guiarte a una doxología, estás en idolatría. Si tu teología no es una guía para ayudarte a entrar a una doxología, estás en idolatría. Quizás idolatría de egoísmo. ¿Entiendes ese punto? Otra vez, queremos observar el ejemplo del apóstol Pablo y leer su ejemplo y sus palabras, y queremos seguir su ejemplo aquí. Mucho de capítulo 3 es el llamado a seguir su ejemplo. ¿Y qué es su ejemplo? Adoración. Una declaración de la gloria de Dios, una explicación de la gloria de Dios. Recordamos aquí en el bosquejo que tenemos del versículo 14 hasta 21, recordamos el contexto que el apóstol Pablo empezó con una oración que él quería tener para los hermanos que están en Éfeso. ¿Y en qué aprendemos en esta oración? Él empezó con peticiones para ser fortalecidos con poder y para entender, para comprender con todos los santos, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, de Cristo, el amor de Cristo. Esta era su petición, y su petición era una petición de alguien puede pensar es una gran exageración o un deseo grande, pero aquí en el fin de su oración el apóstol Pablo entró en una adoración que Dios es poderoso. Pues empezamos con esta doxología, ¿Qué es una doxología? Una gran declaración de adoración. Una gran declaración de adoración. Alabanza a Jehová. Y una doxología tiene dos partes principales. Dos partes principales. Uno, el primer parte, es describir quién es digno de adoración y por qué. ¿Quién es digno y por qué son dignos de recibir esta adoración? Y el segundo parte de una doxología es describir cómo necesitamos adorar a esta persona. ¿Entiendes las dos partes? Una parte, vamos a ver en versículo 20. La primera parte, ¿por qué darle gloria a Dios? Porque Él es poderoso. Porque Él es poderoso. En versículo 1 aprendemos de cómo necesitamos dar gloria a Dios en el contexto de la iglesia en Cristo para siempre. Hay dos puntos. Vamos a aprender de cómo Dios es poderoso. Vamos a declarar que Él es poderoso. Y vamos a identificar quién adoramos y por qué adoramos Él. Y después vamos a ver cómo adoramos Cristo, cómo adoramos Dios. Las dos partes son las partes principales. También observamos en las doxologías de la Biblia, si encontramos una, es común encontrar una duración de tiempo, como dice aquí, por los siglos y de los siglos, y también es común terminar con el amén, amén. Es otro marca de doxología. Pues vamos a pensar que el opuesto de una doxología es el egoísmo, el idolatría centrado en sí mismo. Pero el opuesto es estar centrado en Dios, tener gozo en Dios, tener gozo en su persona y gozo en cómo adoramos a Dios. Vamos a ver la adoración de Pablo y vamos a seguir su ejemplo en los dos puntos. El primer punto, versículo 20. ¿Por qué darle gloria a Dios? ¿Por qué darle gloria a Dios? Porque Él es poderoso. Leímos versículo 20 que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En este texto es bien similar que la canción que cantamos en Judas. Tiene una patrón, una manera similar. Si entendemos las dos partes, podemos creer y escribir nuestras propias doxologías. Dígame un atributo de Dios. Dígame un atributo de Dios. Que Él es soberano, Él es soberano. Esta es una verdad. Ahora tenemos el primer parte de una doxología, que es una descripción de quién es Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a Dios, el Dios que es soberano. Él está en, y ahora tenemos alabanza que está en acuerdo con la descripción de quién Él es. Vamos a tener las dos partes de la doxología. Él es un Dios que es Dios, un soberano. Ahora, dígame, ¿cómo podemos adorar un Dios que es santo? ¿Qué podemos decir de un Dios que es Dios santo? ¿Una descripción o alabanza?
Aceptar su voluntad.
Sí, vamos a creer una doxología de esta manera. A Dios, a Jehová, que es soberano sobre todo el universo, vamos a adorarlo y someterlo a su voluntad en nuestras vidas por los siglos y siglos, amén. ¿Entiendes cómo creemos y escribimos una doxología ahora? Pensando en las dos partes, podemos identificar las partes de una doxología. Podemos participar ahora. Ahora pensamos de cómo el apóstol Pablo escribió y empezó su doxología diciendo: y aquel que es poderoso. Y aquí el apóstol Pablo está empezando versículo 20 con palabras simples y común, pero son palabras de en griego que son to de en griego, y las palabras son simples y comunes, están en la forma para ayudarnos a cambiar nuestra atención, para cambiar nuestra atención y cambiar el enfoque, cambiar el enfoque, hacer a enfocarnos en Dios. Estoy mencionando el griego simplemente para el propósito de decir que el apóstol Pablo quiere para nosotros cambiar el enfoque. Y él usó las palabras como para ayudarnos a hacerlo. Y no podemos leer en, cuando dice y a aquel. Pero recordamos que y observamos cómo él cambió de peticiones para los hermanos para ser enfocado en Dios. Para enfocarse en Dios. Vamos a seguir su ejemplo. Vamos a enfocarnos en ese domingo en los atributos de Dios. ¿Y qué verdad de Dios queremos meditar? ¿Qué es el punto? ¿Qué es la verdad de Dios? Aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. Él tiene la capacidad. Él tiene la habilidad o la fuerza que es necesario para ser salvador. Recordamos que en Jeremías, Jeremías capítulo 32, en Jeremías capítulo 32, Dios llamó a Jeremías a comprar un terreno, comprar un terreno. Y recordamos que Jeremías estaba en la ciudad de Jerusalén. Y recordamos que afuera de la ciudad, el ejército de Babilonia estaba allí, preparando a atacar la ciudad y tratando de causar todas las personas en la ciudad tener una fama, o vivir sin agua, sin comida. Y ahora Dios llamó a Jeremías, que estaba aquí, predicando en la ciudad, llamó a Jeremías a comprar un terreno afuera de la ciudad, que bajo el control del ejército de Babilonia. Y vamos a imaginar como la persona que era el dueño del terreno, a pensar que ¿cómo podemos decir una adiós? Una cosa que es bueno a... ¿Qué manga decimos? ¿Qué ganga? Este hombre dice, ¿qué ganga? Porque él quiere comprar mi terreno, pero no, yo no tengo posesión de ese terreno. Es en posesión de la otra nación ahora. Pues ese hombre pensó, ¿qué necio es este profeta que quiere comprar ese terreno? Y Jeremías pensó de la misma manera. ¿Por qué Dios quiere para mí comprar ese terreno? ¿Y qué era el propósito? Leemos Jeremías 32. Dios dice el propósito. En Jeremías 32, Jeremías, tenemos la historia de cómo él compró el terreno o un campo en versículos 1 hasta 15, pero después Jeremías tenía una oración pidiendo a Dios por entender por qué. Y Dios explicó en versículos 17, y él clamó con fe, con confianza. Jeremías en versículo 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ese es el clave. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y en versículo 27, escuchamos de Jehová. En el mismo capítulo, versículo 26 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y seguimos en el argumento, en el capítulo, y él está hablando de el pacto eterno. Y leemos en 39, capítulo y versículo, el mismo capítulo, versículos 39 y versículo 40. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me temen perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. En esa historia observamos como Jeremías estaba predicando a un pueblo que en verdad era un pueblo que estaba rechazando el llamado de arrepentirse casi en totalidad. Y Dios, en ese tiempo de un ministerio difícil y triste, con muchas lágrimas, cuando parece como nadie quiere seguirle al Señor y todo es un país de falsa religión, Dios llamó al profeta a comprar un terreno allá. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, voy a llamar a mi gente. En el futuro, voy a llamar a mi gente, seguir, regresar a este terreno. Y este es una, como un mensaje, a decir, una garantía de mis promesas. Y las promesas eran mucho más grandes que Jeremías sabía. Eran mucho más grandes que simplemente un terreno seco allá en Israel. Era el cumplimiento del pacto nuevo. Era en todas las iglesias, en todos los pueblos, en todo el país del mundo. Esta promesa encontramos el cumplimiento en la iglesia. En la iglesia es mucho más grande que Jeremías sabía, mucho más grande que Jeremías pudiera orar. Ahora pensamos y regresamos a Efesios. El llamado, y este era el punto de la historia: Jehová es poderoso. Jehová es poderoso para hacer cumplir sus promesas. Mucho más que Jeremías pensó. Mucho más que Jeremías pensaba. Y pensamos otras historias de la Biblia. Vamos a recordar, es una semana recordar en la Navidad. Y recordamos cómo una virgencita de María recibió noticia por medio del ángel, que ella va a tener un bebé, por medio de un milagro de Dios. Y este milagro era mucho más grande que ella sabía. Un Salvador del mundo, Dios en el carne. Y ella tenía a Dios en sus manos. ¡Qué increíble es esta historia! ¡Qué increíble es esta verdad! Que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Cuando dice Dios es poderoso, ¿qué es el opuesto? Un ídolo o un Dios. Y recuerden que como los profetas del Antiguo Testamento burlaban los incrédulos o las personas que tenían ídolos, y ellos dijeron, mira este necio, él quiere cortar este árbol y usar parte del árbol por su fuego en su casa, por cocinar, y él quiere usar el otro parte del árbol, crear hacer una Virgen María y caminar en la antigua con el Virgen María, pero es de madera. Y el llamado es, mira, los santos no pueden escucharnos. Podemos orar a los santos todos los días, ellos no escuchan. Podemos llamar a ídolos falsos. Podemos orar a Allah, o podemos orar de un Dios de nuestra imaginación, como hablamos en la escuela dominical. Muchos tienen un entendimiento de Dios, que Dios es amor, 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 y solamente amor, pero no es un amor verdadero. Este es un ídolo de nuestra imaginación. Y este ídolo no puede escucharnos. Pero el Dios verdadero es poderoso. Es poderoso. Ese es que leemos aquí en versículo 20. Y aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. Y aquí el apóstol Pablo dice que exceda, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Abundantemente. Cuando el apóstol Pablo dice mucho más abundantemente, él está inventando palabras aquí. Él inventó una palabra en griego que tiene dos prefijos. Recuerden que es un prefijo. Y hermana, ¿puedes decirnos un ejemplo de un prefijo en español? ¿O otra persona?
La misma palabra, prefijo, o sea, el prefijo está en pre.
Ok.
Y quiere decir anterior a lo que está fijo.
Pues este es el prefijo. Las letras que están aquí.
Por ejemplo, predeterminado.
Sí, sí, y el prefijo está explicando es detalles de la verdad que están en la definición de la palabra. ¿Entiendes el punto? Pues el punto es, Pablo está inventando palabras aquí, y la Reina Valera necesita usar tres palabras a comunicar que él inventó mucho más abundantemente para comunicar el significado que él está diciendo. El poder de Dios no es simplemente abundantemente más que podemos entender, es más abundantemente. No es simplemente más abundantemente, es mucho más abundantemente que podemos pedir o podemos entender. Pues, otra ilustración. Recordamos la promesa a Abraham. La promesa a Abraham. La promesa a Abraham era para tener ¿qué?
Hijo.
Un hijo. Un hijo. Y él pensó de un hijo. Cuando el cuerpo de su esposa, ellos eran grandes, ¿sí? Y él confió en Dios para recibir esta promesa. Pero Dios le dijo, mira las estrellas. ¿Y qué era el punto de esta ilustración? Amén. Pues era esta promesa era más grande que simplemente la nación de Israel. Sí, era la nación de Israel, pero creció en el Nuevo Testamento. Gálatas dice, es todas las naciones que son, y ahora somos hijos de Abraham, porque tenemos la misma fe que Abraham. Mira la promesa. La promesa, cuando Abraham vivió, él pensó que recibí la promesa, pero no, él recibió parte de la promesa. Y la promesa creció y creció y creció mucho más abundantemente que él pensaba. Y la palabra de Dios es así. Dios es así. Aprendemos de verdades en Efesios, de promesas, de bendiciones de Dios, de reconciliación, de salvación, de vida nueva. Y todas las promesas que leemos aquí son mucho más abundantemente que podemos entender y que podemos pedir a entender. Es increíble que Pablo está diciendo de Dios. Él está diciendo que Dios es poderoso. Él está hablando aquí en el contexto de Dios, Dios, porque en versículo 19 terminó con toda la plenitud de Dios y dice, y aquel refiere a Dios. También tenemos Cristo, y después en versículo 21, pues sabemos que esta declaración de alabanza, Pablo está hablando a Dios. Dios es Padre. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos. ¿Qué misericordia que Dios aquí no va a darnos, no es poderoso para darnos que queremos? Gracias a Dios, que y ese es el Dios falso de a muchos, ¿sí? Dios existe para darme la prosperidad que yo quiero. Si yo tengo fe, voy a tener más salud y dinero en este mundo. La mentira de Guatemala. Y la verdad es, este es una petición para recibir que queremos. Pero ¿qué dice ese texto? Es mucho más que podemos pensar. Es como un niño que quiere tener un dulce. Y el padre dice, ah, yo tengo mucho más que simplemente un dulce. Tengo comida de la Navidad, tengo tamales, tengo la otra comida de la Navidad, ponche, y todas las bendiciones de la Navidad. Tenemos una banquete de comida, no simplemente un dulce. Y el problema es en nuestro pecado. Nuestro enfoque es mucho más pequeño. No, es mucho... gracias a Dios que no nos dio que pedimos, pero mucho más, el perdón, su perdón es mejor que pensamos, su ayuda para nosotros crecer en la fe, su ayuda para la gracia para perseverar es mejor que entendemos o pensar como podemos pedir. La salvación, la unión con Cristo, es mejor. Es mejor. Pues, qué gracia Dios tiene. Y cuando pensamos de es mucho más abundantemente que lo pedimos o lo entendemos, recordamos en el contexto de los judíos. Cuando los judíos pensaron de el templo, y cómo era el propósito del templo, y cómo el como este edificio que existió en Jerusalén, y ahora el apóstol Pablo en Efesios explicó, mira, ese, hay mucho más que simplemente este edificio, hay mucho mejor, es la iglesia local que existe para ser la morada, y la iglesia es el verdadero templo. Esta doctrina era mucho más abundantemente que los judíos pensaron antes. Pues qué increíble es pensar de Dios y pensar de todas sus promesas. Gracias, gracias. Pensar de todas sus promesas de la misma manera. Y no tenemos el tiempo de pensar de el pacto de David. El pacto que David recibió. Y cómo era una promesa tener un hijo que va a continuar para siempre en el trono de Jerusalén. Pero esta promesa era mucho más grande. Porque Jesús va a reinar para todos los siglos y siglos. Y Jesús era su hijo verdadero. Y esa promesa era mucho más grande. Y las promesas de Adán, cuando Adán recibió el Evangelio por la primera vez, después de la caída, esa promesa era mucho más grande que David, que Adán, o que David, o que Abraham ¿qué pensaban? Era lo mismo con Moisés. Cuando Dios dio a Moisés, voy a rescatar la gente de Israel, de Egipto. Y este éxodo era una sombra de un éxodo más grande que Cristo hizo con su pueblo. Jesús era el mejor de el primer Moisés. Pues todas las promesas de Dios son mucho más abundantemente que podemos pensar o entender. Pues esa es la descripción de cómo Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno. ¿Y qué es el punto de este poder? ¿Es para hacer milagros y sanar personas? ¿Qué es el punto? ¿Qué dice el apóstol Pablo en versículo 20? ¿Es el poder hacer que queremos? No, es en una aplicación específica. Versículo 20 dice, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder que está manifestado en la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, está manifestado en tu vida, está manifestado en mi vida. En todos los santos, en todos los cristianos. Ese poder no es simplemente por algunos, para recibir un milagro o otra cosa. No, es mucho más abundantemente que podemos pensar y entender. Es su obra en su iglesia. Y recordamos Efesios capítulo 1. Y leemos, regresamos a capítulo 1. Y vamos a leer versículos 19 hasta 23. Hasta 23. Y Hugo, ¿puedes leerlo, por favor? Pues recuerden que estudiamos en este texto. El apóstol Pablo tenía una oración aquí para la iglesia tener ojos para ver qué increíble es el poder de Dios que está trabajando en nuestras almas. Y qué es la ilustración, qué es la enseñanza que él usó. Sí. Él está diciendo, el mismo poder que yo usé en la resurrección, el mismo poder que Dios usó en la exaltación de su Hijo a la diestra del Padre, es el mismo poder que Él está manifestando en su iglesia para salvarlos y para ayudarlos a perseverar hasta el fin. El mismo poder que tiene autoridad sobre los demonios, el mismo poder que tiene toda la autoridad del mundo, y Él es Señor de señores, Rey de reyes. En este poder es el poder que está manifestando en su iglesia. Y por medio de la gracia a perseverar, a continuar, a confiar, a odiar nuestro pecado, a tener un gozo en Dios y no tener gozo en idolatría, y no tener gozo centrado en nuestro egoísmo. No ser idólatras ahora, pero ser personas llenas de adoración a Jehová. Pues Dios está diciendo que este es el poder. Y también el poder de capítulo 2, versículos 1 a 7. La vida nueva, un corazón nuevo, tener vida espiritual, sacar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne, darte deseos nuevos. Pues toda esta obra de gracia, toda esta obra de gracia en la salvación, es que dice en versículo 20 de capítulo 3. Según el poder que actúa en nosotros. Dios está diciendo, el mismo poder que usé en la resurrección, el mismo poder que usé en la exaltación de mi Hijo, estoy usando para ayudarte a continuar a ser un cristiano. Para manifestar mi gracia en tu vida, en el pasado, en el presente y el futuro. En el pasado, presente y el futuro. Pues, ¿entienden qué el apóstol Pablo está diciendo aquí? Dios es poderoso. Gloria a aquel que es poderoso. Gloria a aquel que es poderoso. Dios tiene todo poder. Y Él es bueno para ayudarnos. Pues esa es la misma verdad que cantamos en Judas 24:25. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ahora estudiamos versículo 21. Estudiamos versículo 20. ¿Por qué darle gloria a Dios? Porque Él es poderoso. Porque Él es poderoso. ¿Cómo ahora? ¿Cómo dar gloria a Dios? ¿Cómo? Versículo 21 de la segunda parte del sermón dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Observamos tres partes: en la iglesia, en Cristo y para siempre. En la iglesia, en Cristo y para siempre. Pues Él está manifestando ese poder en la salvación y la perseverancia de los santos en nosotros. Pues vamos a dar nuestro Salvador toda la gloria. Pues encontramos aquí el propósito de nuestras vidas. Encontramos aquí el razón por qué existimos. Encontramos aquí en este alabanza del apóstol Pablo. Encontramos que la gloria de Dios está centrado en su obra en la iglesia. En su obra en la iglesia. Pues observamos cómo el apóstol Pablo está usando la palabra gloria aquí. Gloria, podemos entender la gloria, esa palabra, en varias maneras. Entender gloria como Dios, la manifestación de las perfecciones de Dios. Esa es la gloria de Dios. Pero en otros contextos podemos usar la palabra gloria en como ser una palabra de alabanza, adoración, agradecimiento, una descripción de la alabanza de Dios. Pues podemos decir en un sentido que Dios tiene toda la gloria. Y podemos decir en otro aspecto que vamos a dar gloria a Dios. Porque podemos usar la palabra en diferentes maneras, dependiendo del contexto. Y el apóstol Pablo está usando la palabra aquí en la manera de vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, dar la gloria a Dios en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Y aquí encontramos un resumen de Efesios. En todos los capítulos que estudiamos, él estaba explicando de la salvación de la iglesia. En capítulos 1, 2 y 3. Y cómo su gloria está manifestada en la salvación de un pueblo. Él cambió vil pecadores a ser santos. Pues su gloria está manifestando en la iglesia. Somos el nuevo creación. Somos el nuevo creación. Y somos una sombra de el nuevo creación que que Dios va a hacer. Y por este medio manifestamos la gloria de Dios. Aquí, en la iglesia local, tenemos su presencia especial, su presencia diferente, que es diferente que cualquier otro lugar. Aquí en la iglesia local. Y manifestamos su gloria en esa manera. Manifestamos la gloria de Dios aquí en la iglesia porque en la salvación de vil pecadores, Él está manifestando su autoridad y también su sabiduría para encambiarnos. Él está manifestando la gloria y su gloria aquí porque aquí es el lugar donde encontramos la predicación de su Hijo, la explicación de quién Él es, la exposición de su palabra. Ahora Dios está manifestando su gloria por medio de exposición de su palabra. No en una manera que podemos ver con nuestros ojos, pero podemos ver en una manera espiritual las verdades que están aquí de Jesús. Aquí en la iglesia es el teatro de la redención. Aquí es el centro de la alabanza de Dios. Aquí tenemos las ordenanzas para comunicar las verdades del Evangelio, la cena del Señor y el bautismo, para comunicar y declarar la gloria de Dios aquí, en la iglesia. Y recordamos en versículo 21, dice, Él se agloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y recordamos la unión, otra vez, la unión que tenemos con Cristo. La unión espiritual. Recordamos que tenemos la bendición manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fidelidad al Señor. Porque tenemos un arrepentimiento mejor que otros. Porque somos mejores que otros. No, porque tenemos un Salvador. Y cada aspecto, cada bendición que tenemos es por medio de Jesús. No es porque pedimos y confesamos cada día. No, es porque tenemos un Salvador. Es porque tenemos un Salvador. Y Él es la cabeza y somos el cuerpo. Y recordamos que es esta conexión, esta unión para siempre. Pues Dios, vamos, ¿cómo adoramos a Dios? En la iglesia. Recordamos que toda bendición que tenemos es por medio de unión con Cristo Jesús. ¿Y por cuánto tiempo queremos gloriar y adorar a Dios? Para siempre, para siempre. Por los siglos y los siglos. Y tenemos muchas palabras, pero por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y el punto es para siempre. Para siempre. Y Él terminó esta oración, terminó esta alabanza diciendo amén. Amén. El significado es sí es la verdad. Sí es la verdad. Y yo quiero para esta verdad estar declarado. Pues es bueno para nosotros en el fin de nuestras canciones decir amén. Amén. Es bueno para nosotros durante los sermones decir amén. ¿Amén?
Amén.
Es bueno para nosotros terminar nuestras oraciones con amén. Porque es una práctica bíblica. Es una práctica bíblica a afirmar la verdad. A decir sí es la verdad. Puedes decir, usar otras palabras. No es necesario usar amén. Puedes usar otra frase que tiene el mismo significado. Decir, sí, esa es la verdad. O, el punto es, es bueno para nosotros como congregación afirmar con nuestras voces y participar en la adoración con esta palabra, esta afirmación. Pues hoy recordamos dos puntos. Recordamos quién es nuestro Dios. Y Él es poderoso, mucho más abundantemente poderoso que podemos pensar y entender. Y que aprendemos que cómo adorar nuestro Señor en la iglesia, en Cristo, para siempre. Y terminamos pensando cómo podemos aplicar este sermón, cómo podemos aplicar esta verdad. Hay dos maneras. Uno es con la fe en Él. Y otro es con la alabanza en Él. Pues primero pensamos de la fe y su opuesto. ¿Qué es el opuesto de la confianza en Jehová? El orgullo, la incredulidad. ¿Cómo? Sí, confianza propia. Sí. Orgullo y no creer. Pues recordamos aquí, el llamado es, Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Y cuándo tenemos la tentación no creer que Dios es poderoso? ¿Durante pruebas? Pensamos, no puedo obedecer a Dios durante esa prueba. No, Dios es poderoso para ayudarnos. Cuando pensamos de no creer la mala noticia, no creer que la mala noticia que no soy un cristiano, o no soy el que merezco la ira de Dios. No, en verdad no creo esta mala noticia. Esa es otra tentación. Pero Él es poderoso para ayudarte. Creer y confiar que esa es la verdad en tu propia vida. Él está allí a ayudarte y darte el regalo de la fe. Si eres un incrédulo, esa es la aplicación de ese sermón, a creer que Él es poderoso para salvarte, para no simplemente ayudarte a entender la verdad del Evangelio, pero aplicarlo en tu propia vida y tener esa adoración. Quizás si eres un cristiano, necesitas aplicar esta verdad que Él tiene la gracia a ayudarte a perseverar. Ahora es el llamado a creer que Él es poderoso para ayudarte, de arrepentirte de cualquier pecado y no creer la mentira que no puedo seguir al Señor, no puedo tener los deseos correctos, no puedo seguir al Señor en el contexto de tal y tal persona o tal o no. Dios es poderoso para ayudarte. No es simplemente empezar en la vida cristiana, pero continuar a ser un cristiano. Y declaramos y cantamos, Dios es poderoso para ayudarnos. Sí, vamos a creer esta verdad y es necesario tener la humildad a creer esta verdad. Que Él está disponible a dar las bendiciones más que podemos pedir o entender. Es necesario creer que Él es bueno. Él es bueno. Muchos de los incrédulos piensan que Dios es poderoso. Pero a cambiar a ser un creyente, es decir, que Él es poderoso y Él es bueno. Aplicar esta salvación a mi propia vida, a mi propia cuenta, a mi propia alma. No tenemos, otra vez, no tenemos temor de demonios o de poderes espirituales. ¿Por qué? Él es poderoso. Él es poderoso para salvarnos, para guardarnos, para manifestar su gloria en la iglesia. Él es poderoso para ayudarnos con tentaciones. Él es poderoso para ayudarnos a seguir y tener la sabiduría que es necesario seguir en esa vida. Que es difícil. Es difícil ser un cristiano. No puedes ir a la ciudad celestial sin la gracia de Dios. Pero Él es poderoso. Él es poderoso. Mucho más abundantemente que puedes entender. Pues esa es la verdad. Es una gran declaración que Él es poderoso para aplicar su gracia en tu vida. Y es pecado no creerlo. Es pecado confiar en ti mismo. Es pecado. Pues la otra aplicación es la alabanza. ¿Recuerdas? Si tu teología de Efesios 1, 2 y 3 no es una ayuda para ti entrar en doxología, estás en idolatría. Estás en idolatría. Mira, muchos pueden pensar en dos mentiras, creen en dos mentiras en esta aplicación. Algunos piensan de, toda esa doctrina, esa exposición, es mejor tener canciones que nos ayuda a tener emociones y gozo en el Señor. Vamos a animar Lee, tener una guitarra eléctrica, o tener la batería, tener una música que puede ayudarnos a adorar a Dios mejor, como más emoción y vamos a tener sermones que son más cortos en verdad y no son que tan largos y con exposiciones de textos más grandes y mover más rápido en los Efesios. Quizás esa es mi sugerencia para la iglesia pero mira, es necesario entrar en doctrina profunda si quieres tener gozo profunda. Si quieres, no puedes tener gozo real enfocado en ti mismo. Mira todas las mentiras del mundo. Ellos tienen gozo por un momento en pecado y después regresan La gran tristeza de es que es pecado. Esa es la mentira. Recuerden que los Adán y Eva comieron de la fruta y ellos disfrutaron la fruta por un momento. Pero miren los resultados de este pecado. Por siglos y siglos y siglos de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. ¿Y qué era la mentira? A disfrutar este fruto y entender y conocer más de qué es malo y qué es bueno. Sí. Y el punto es, si queremos tener un gozo verdadero, necesitamos tener una teología profunda. Y quieres, pero el otro, la mentira es, sí, entiendo Efesios y entiendo toda la doctrina reformada, y en verdad estamos bien fríos. Y no tenemos celo, no tenemos compasión, no tenemos fervor para glorificar a Dios. Y sí, estamos pensando de almuerzo y estamos pensando de todas las festividades que la Navidad y pensamos de todo. Aparte de tener gozo en Dios. Esa es otra mentira. Si tu teología no es una guía para para ayudarte a entrar de doctología, estás en idolatría. Y puede ser una idolatría con sana doctrina. Recuerden que una aplicación clave es tener gozo. Tener gozo. Adorar a Dios. Mírale el gozo que Pablo tiene aquí. Podemos leer ese texto 2000 años después y todavía escuchamos su gozo. Todavía podemos ver su sonrisa que él tiene en la cárcel a escribir esa adoración en su Dios. Y nuestro gozo muestra el valor de nuestro objeto de adoración. Sí, voy a mostrarte una foto de el día que pidió Ashley ser mi esposa. Y ella tiene anillo de compromiso en la foto y puede decir, es 11 años atrás. Y mira, en la foto estoy como así. Ella es con una sonrisa, celebrando y estoy como... ¿Qué estoy comunicando con esta foto? Con esa ilustración. No tengo mucho valor en mi esposa. No tengo mucho amor. No tenía mucho amor. No tengo mucho amor por ella. Pero ¿qué es el gozo? O decir, sí, es el nacimiento, el día del nacimiento de Benjamín o de Cassandra. Y son lo mismo. ¿Qué es el punto? Estoy diciendo que ellos no tienen mucho valor. Yo tengo gozo en las cosas más importantes en la vida. Pues para nosotros tener gozo en Dios cada día, para Dios ser nuestro tesoro, es la aplicación apropiada del libro de Efesios. ¿Entiendes? ¿Entienden? Pues el opuesto, ¿qué es el opuesto de esta adoración, este gozo? El egoísmo. El egoísmo, una vida centrada en sí mismo, adoración de uno mismo. Yo quiero la atención, yo quiero para otras personas ver qué importante soy. Ok, mira, yo quiero decir una cosa en el estudio para mostrar qué bueno cristiano soy y los estudios que yo hice, y yo quiero tener el respeto de las otras personas. Este es un adoración de uno mismo. Es hipocresía. Vamos a hacer todo para la gloria de Dios. Pues vamos a aplicar ese sermón. Cuando observamos que Él es poderoso, vamos a darle la gloria en la iglesia, en Cristo, para siempre. Por medio de tener fe en Él y gozo en Él. Vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.